tardes, Málaga, las 4 y 11 minutos. Bienvenidos, sintonía de la cadena COPE, más, COPE más. Aquí estamos hasta las 6 de la tarde. En este día, la semana es un poco tonta, hay que reconocerlo, ¿verdad? Hoy es día 5 de diciembre, lunes para más señas, pero una semana un poco tonta. Hoy sí, mañana no, pasado sí, el otro no, el otro sí, en fin. Es como un poco Guadiana, ahora sí, ahora no. Pero en este caso en semana festiva, ¿no? Para muchos con puentaco, ¿verdad? Porque hay algunos que desde el viernes pasado cogieron el coche y hasta el lunes de la semana que viene no van a aparecer. Así que enhorabuena a los agraciados. Hay otros que no, hay otros que, bueno, pues estaremos aquí viviendo este Guadiana laboral, ¿no? Ahora sí, mañana no y pasado sí, luego tampoco. Bueno, pues nada, lo dicho, que ahí está Enrique Ortiz también haciendo de las suyas en ese aspecto aquí conmigo, que te habla Pedro González, y como te decía, con ganas de contarte cosas en este lunes día 5 de diciembre. Vamos a hablarte, precisamente mañana es día de la Constitución, es día festivo. Vamos a hablarte de algunos temas que tienen que ver de alguna manera con el día de la Constitución. En esta primera hora, por ejemplo, te voy a contar que mañana se va a instalar un mapa de España gigante e interactivo en Teatinos y que tiene que ver precisamente con esa celebración del día de la Constitución de mañana, el día 6 de diciembre. Vamos a hablar también de Factoría Echegaray, que también está en marcha y que hay una obra que está buscando actores, actrices, y luego te vamos a contar de qué va la obra y qué tipo de actores y actrices está buscando. Tenemos nuestra sección dedicada al mundo de la ciberseguridad y hoy tenemos el capítulo 2 de La vida móvil. ¿Cómo te cambió la vida la ciberseguridad? Hoy hablaremos de eso con nuestra especialista de cabecera, Conchi Cordón. Y vamos a irnos a Antequera, porque allí se ha inaugurado una exposición muy especial que yo te recomiendo, aprovechando los días de fiesta que vienen ahora, que la visites, sobre todo porque tiene que ser muy divertida. El Museo de Antequera ha abierto una exposición que se llama La vida en bocadillos, y no tiene nada que ver con el tema gastronómico, sino que son los famosos bocadillos que tienen las figuras de los cómics a la hora de hablar. Bueno, pues es una exposición en la que tienen mucho que ver Ángel y Dígoras y Pachi y Dígoras, los hermanos que hacen posible que nos sonriamos todos los días con sus cosas en los distintos medios de comunicación escrito para los que trabajan. De todo eso, como digo, hablaremos en el día de hoy, pero si te parece, antes quiero pasarme por la web de COPE Málaga para recomendarte que leas ahí alguna noticia de las que hoy son actualidad, y la que te voy a recomendar tiene mucho que ver con el parque tecnológico. ¿Qué vehículos no podrán circular por el nuevo carril Busbao al parque tecnológico que se inaugura el próximo lunes 12 de diciembre en Málaga? Bueno, pues es el nuevo carril Busbao que estará disponible para los ciudadanos que accedan por carretera al PTA desde el área metropolitana de Málaga y municipios cercanos. Y si quieres saber más acerca de este asunto, tienes que entrar en nuestra web, en la web de COPE Málaga, en cope.es/Málaga, y ahí te vas a enterar perfectamente de cuáles son los vehículos que no van a poder circular por ese carril y muchas cosas más. Así que te lo dejo ahí y te lo recomiendo. Por cierto, que hoy se celebra un día internacional, el Día Internacional de los Voluntarios. De eso te quiero hablar enseguida.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ya sabes que todos los días hay un día de celebrar alguna cosa. Algunos días son evidentemente un poco chascarrillo, ¿verdad? Incluso hoy día 5 de diciembre, he leído que se celebra el día del ninja. Que yo no sé a quién se le ocurrió ni cuál es el motivo porque se celebra el día del ninja, un 5 de diciembre. Pero en fin, hoy es el día del ninja. Pero no te quiero hablar de ese día, sino te quiero hablar de días mucho más serios. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios y, aprovechando esas circunstancias, pues hemos querido saber aquí en Málaga cómo va el voluntariado malagueño. Nada mejor que acudir a la plataforma del voluntariado y asociaciones de Málaga para que nos lo cuenten. El director técnico de esta entidad es Gabriel Cortés. Gabriel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias y por atendernos, y felicidades en la parte que os toca a los voluntarios por la celebración de este Día Internacional, que no sé si celebráis de alguna manera o esto de los días internacionales es un poco pasar página y a seguir trabajando.
No, sí, lo celebramos de distintas formas, no solamente con distintas actividades. De hecho, el sábado pasado tuvimos una muestra en Calle Alcazabilla que fue aplazada por cuestiones de lluvia, pero que se va a celebrar en breve. Es decir, la hemos aplazado, estamos cerrando el día concreto de la fecha, pero vamos, siempre celebramos una muestra en la que suelen participar de 30 a 40 asociaciones de la plataforma, pues colocándose en stands y dando información a la ciudadanía y todo eso. Después también estamos haciendo algunos procesos en centros, institutos, en donde promocionamos el voluntariado, y bueno, y muchas actividades que no solo a nivel de lo que es Málaga capital, sino de todo el resto de la provincia, ya que existen otras cuatro coordinadoras, e incluso ahora mismo venimos de Belén, Málaga, que queremos formar otra coordinadora. En total son casi seis coordinadoras, como digo, que están completamente estructurada y articulada de forma independiente, pues para darle color y vida y apoyo al voluntariado de la provincia.
Sois, en esta plataforma del voluntariado y asociaciones de Málaga, más de 180 asociaciones y colectivos, que yo sepa. ¿Cuál es el estado de salud del voluntariado malagueño?
Bueno, en principio es un estado un poco, como diríamos, pobre. Me explico en el sentido de que quiero decir pobre. Sentido en el sentido de que hay mucha intención, mucha actividad, pero existen poco apoyo y pocos recursos para poder atender al voluntariado. Ten en cuenta que para una actividad de voluntariado cualquiera, ¿no?, hay que diferenciarla de lo que es la propia actividad que llevan diariamente y con mucho esfuerzo todos los socios y miembros y técnicos de las entidades, ¿no? Y que el voluntario lo que hace es complementar. Para ello necesitamos mucho apoyo, en el sentido de que, a lo mejor, para que lo entiendan así brevemente, para tener 20 voluntarios necesitamos tener una cartera de 200.
Claro.
Y para tener 200 necesitamos una coordinación. Y el tema del voluntariado no es, venga, que tome usted cuatro cajas de plátanos y las lleva a tal lado, ¿no?
Claro.
Son personas que hay que, como digo, sensibilizar, que hay que acoger, que hay que orientar, que hay que formar adecuadamente, y que luego, una vez que se incorporan en la actividad, pues lógicamente tienen que tener una supervisión, una atención y una motivación concreta. Esto lo que implica claramente es que necesitamos coordinadoras y coordinadores de voluntariado que estén siempre ahí, pues, para poder desarrollar esta actividad con las máximas garantías, no solo para los voluntarios y voluntarias, sino también para todas las personas destinatarias de la actividad.
Gabriel, cualquiera que nos esté escuchando y diga, hombre, a mí me apetece meterme en este lío, ser voluntario, incluso pues practicar, o en este caso acudir a las actividades en principio y luego ver cómo puedo formarme, etcétera. ¿Es fácil? ¿Se puede hacer con cierta facilidad?
Sí, nosotros lo que decimos a la gente, desde la plataforma lo que intentamos es servir un poco de intermediario entre las entidades, y por un lado recogemos las necesidades de voluntariado de las entidades, filtramos que esas sean realmente actividades propias de voluntariado, es decir, que no se quiera utilizar al voluntario como mano de obra o para ocupar parcelas profesionales, que sea una actividad que tenga esas ciertas garantías, no solamente que dice la ley, sino también la propia gestión lógica del voluntariado, ¿eh? Y una vez que eso, pues lo que hacemos a la gente es derivarla, orientarla, y mucha gente pues a lo mejor va a una actividad que en principio creía que le iba a gustar, y cuando está en ella pues resulta que no está dentro de sus... Bueno, pues no pasa nada, de la plataforma intentamos orientarlo y al final pues incorporarlo en una actividad en donde pueda, de una forma continuada y con un compromiso así más continuado, pues pueda desarrollar su labor solidaria, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que una labor importantísima. Ahora mismo, por ejemplo, más allá de lo que me estabas comentando de Vélez y lo que habéis aplazado por el tema de lluvia, ¿en qué líos estáis metidos en la plataforma?
Pues mira, ahora mismo justamente estaba diciendo que estamos creando una coordinadora de voluntariado de 20 o 25 asociaciones en Belén, Málaga. Estamos ahora realizando temas de formación concreta, y este día 15 de diciembre ahora tendremos un encuentro provincial de voluntariado en donde, bueno, tendremos distinta representación de autoridades, desde la Junta de Andalucía hasta el propio Ayuntamiento de Málaga, para, bueno, intentar exponerle las necesidades y demandas comunes, ¿no?, que tienen las asociaciones, y no solamente eso, sino intentar implementar, o mejor dicho, expresarle las soluciones que podemos plantear e implementarlas posteriormente, claro.
Bueno, pues ahí están las actividades que organizan desde esa plataforma del voluntariado y asociaciones de Málaga, que hoy hemos querido poner también en valor, aprovechando que es el Día Internacional de los Voluntarios, que ojalá...
Sí, y perdona que le interrumpa así de forma un poco jocosa,
¿sí?,
digo que como también es el Día de los Ninjas, me parece que no, pero somos como un poco guerreros en ese sentido también, a lo mejor la puesto por eso, ¿no? Por la guerra que podemos dar en un momento dado, que pueden dar, mejor
sí,
dicho.
Sí, sí, algunos voluntarios hay que reconocer que se comportan como auténticos ninjas para luchar contra todo lo que tienen que luchar para poder sacar adelante la labor.
Lo digo así un poco jocosamente, claro. pero es cierto.
Bueno, pues bromas aparte, lo que sí es importante es la labor que hacen esos voluntarios en Málaga, por lo menos, día a día, y de eso queríamos dar fe en el día de hoy. Gabriel Cortés, gracias por estar con nosotros,
pues,
y enhorabuena.
A vosotros y a vosotras siempre por estar ahí atendiendo a la exposición de a la ciudadanía, ¿no? Para que tenga visibilidad la labor que realizan todas las asociaciones durante todo el año y día a día, no solamente el Día Internacional de Voluntariado, sino todos los días del año.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros y vosotras. Muy
bien. Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color son muy fáciles de entender. Cantando voy haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los bienes está al morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué.
Cuatro y 21 minutos de la tarde. En Buenas Tardes, Málaga. Estamos juntos hasta las 6 de la tarde y vamos a contarte más cosas. Te decía que mañana es un día muy importante. Celebramos el Día de la Constitución Española y además en ese día pues habrá muchas actividades que tienen que ver con este asunto. De hecho, luego con nuestro historiador de cabecera hablaremos de nuestra plaza, la Plaza de la Constitución, donde mañana habrá un acto para conmemorar el día de 6 de diciembre. Habrá un acto, como digo, que se va a celebrar a las 12 del mediodía. Pero también mañana el área de cultura del Ayuntamiento va a instalar un mapa de España gigante e interactivo en Teatinos, concretamente a partir de las 10 de la mañana, para, de alguna manera, en ese mapa de España, pues, o con ese mapa de España, conmemorar un día como el de mañana, como el de la Constitución. ¿Quién está detrás de este mapa interactivo? Pues una empresa malagueña que precisamente lleva ya bastantes años organizando ese tipo de actividades. Hace poco estábamos en Guaro, por ejemplo, cuando el Día de la Provincia, y ahí había un mapa interactivo de la provincia de Málaga, elaborado también por esta empresa que se llama Mapas Gigantes Interactivo. Su director es Ángel Arenas. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno,
muy contento.
Mañana me imagino que un día interesante para un mapa de España interactivo, donde de alguna manera vamos a poder ver historias que tengan que ver con la Constitución Española.
Sí, bueno, mañana es un homenaje a todo el país, ¿no? Y a todo lo que se ha conseguido en estos 40 años, ¿no? Y sí, algunas alusiones. Hay, para que te hagas una idea, 439 vínculos multimedia en el mapa. Entonces, algunos de ellos tienen que ver con con la circunstancia democrática de nuestro país, ¿no?
Ajá. Cuando hablamos de mapa interactivo, yo ya lo sé porque lo he vivido en directo y me lo has contado alguna que otra vez, tanto en Guaro cuando el día de la provincia, como en la puerta de la Diputación Provincial, cuando tuve la oportunidad de acercarme el día que teníais ese mapa de la provincia allí. Pero cuando hablamos de un mapa interactivo de España, ¿de qué interactividad estamos hablando, Ángel?
Claro, pues son eso. Hay más de 80 códigos QR que se han puesto muy de moda después de la pandemia y nos alegra porque, bueno, es un formato que ya defendíamos desde hace años como interactividad, es muy ágil. Y tenemos vídeos, visitas en 3D, tenemos audios, tenemos folclore, gastronomía, deporte, y todo ello al alcance del móvil de cualquier persona, simplemente con un smartphone. Y también tenemos realidad aumentada. También tenemos algunos edificios representativos de España para disfrutar en realidad aumentada, que es una cosa que casi todos los mapas gigantes que hemos hecho, ya van 15, tienen, ¿no?
De aquí de Málaga, por ejemplo, si queremos interactuar, ¿nos vamos a encontrar algo o no?
Sí, de Málaga hay varias. Bueno, hay un link que tiene ocho componentes multimedia. Y bueno, alguna sorpresita tenemos reservada. Es una cosa que la verdad que nos hace mucha ilusión poder ofrecer mañana en ese comité que vamos a crear de bienvenida para la gente del ayuntamiento que nos acompaña, la gente de cultura, uh-huh. y también para los compañeros de la empresa con la que hemos organizado, que es Ciudad del Paraíso.
Qué bueno. Eso va a estar, ese mapa, en el auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos. Allí hay un espacio uh-huh. absolutamente grande para poder instalar un mapa de estas características, uh-huh. de, en fin, donde hay pues formas de interactuar en distintos lugares del país, y además de 230 metros cuadrados, que es el espacio que se necesita para este mapa, y a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se va a poder disfrutar de ese mapa, ¿no?
Exactamente, es una actividad muy familiar, muy pues para disfrutar con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, porque tiene también gamificación, o sea, vas a estar caminando sobre el mapa y puedes ir de ciudad en ciudad respondiendo preguntas y algunos acertijos que tenemos preparados para algunas ciudades específicas, ¿no? Uh-huh. Y conseguir puntos. La verdad que es una experiencia pues perfectamente adaptada a niños desde los, bueno, los niños desde incluso los 4 o 5 años ya entienden qué es el país, uh-huh. y ya entienden por qué se reconoce este día, ¿no? Tan importante de un país democrático, ¿no? Que es algo que hay que celebrar, claro está.
Está claro. Por cierto, me comentaste que fuisteis de alguna manera seleccionados para la final de la Copa de España Creativa. ¿Cómo terminó la cosa? Si es que ha terminado ya y tenéis premio, no lo sé.
Sí, bueno, el hecho de haber sido finalistas entre tantas experiencias creativas que hay en el país es ya un privilegio. O sea, nosotros fuimos a Lugo con los deberes hechos y ya con la ilusión ya ganada, ¿no? Ganó la Junta de Extremadura, que uh-huh. tiene un proyecto, pues muy bien avalado en todos los sentidos, ¿no? Económicamente y la verdad que los felicitamos. Nosotros quedamos muy altos en el podium de los 18 finalistas, pero claro, hay otras iniciativas que cuentan con algo más de apoyo, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos hecho esos 16 mapas, 15, 16 mapas gigantes y, bueno, nuestra filosofía es dar a comunicar, ¿no? Hacer promoción cultural, educativa, de distintos mensajes. Entonces, nosotros ya la verdad que estábamos bastante agradecidos con ese pedazo de mención a nivel nacional.
Uh-huh. Bueno, pues si queréis saber cómo trabaja esta empresa malagueña que se dedica a hacer mapas gigantes interactivos, mañana tenéis una gran oportunidad a las 10 de la mañana en el auditorio del Parque Héroes del Combate de Teatinos, donde habrá un mapa de España de 230 metros cuadrados, caminables, se puede deambular por encima de interactuar uh-huh. en cada uno de los lugares, y que mañana, sin duda alguna, será pues esa Constitución de España, española, la que sea protagonista de ese mapa. Ángel Arena, dime.
No, de hecho, es que solo hay un mapa gigante, así que mañana Málaga tiene la suerte de disfrutar de él, porque se ha comentado en prensa, ¿no?, que es un mapa gigante, pero es que no hay ningún otro.
El único mapa gigante.
Es el único, entonces, efectivamente, bromeábamos un poco fuera de línea, pero es que es así, o sea, realmente es el mapa gigante de España interactivo, no hay otro de esas características en todo el país, así que mañana Málaga tiene que disfrutarlo, tiene que salir a la calle, el parque es ideal para el mapa y para disfrutar de un día así, que además hay mucho que celebrar.
Pues nada, mañana 6 de diciembre, Día de la Constitución, un buen momento para celebrar un día haciendo esa visita a ese mapa interactivo de España a partir de las 10 de la mañana. Ángel, gracias, enhorabuena.
A vosotros, de verdad, muchísimas gracias, un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por cierto, que no sé si conoces Cash Sierra Nevada. Pues si no lo conoces, te cuento que está presente en nuestra ciudad, en Málaga, desde hace 25 años y se ha convertido en todo un referente en el sector. Los profesionales de Cash Sierra Nevada están especializados en la venta y distribución al por mayor para empresas de alimentación, hostelería e industria, ofreciendo una atención al cliente inmejorable y la mejor relación calidad-precio. Encuentra sus instalaciones en calle Orotava 13, en el Polígono San Luis. Cuatro de la tarde, 30 minutos. Ya sabes que está en marcha Factoría Echegaray, que cuando están buscando algunos actores, actrices, para poner en escena alguna de sus obras, pues nosotros lo contamos aquí. De momento sabemos que hay una obra que necesita dos actores y una actriz. Una obra que se llama... cuidado con el nombre, porque hay mucha gente que me dice, eso es golosa. No. Es golosa. De tal forma, vamos a intentar desmontar ese dislate que hay con el título de la obra, hablando con su autor, precisamente, que es Ángel Velasco. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguro que más de uno habrá dicho, ¿qué pasa con la obra esta golosa, no?
Sí, claro, es súper normal, pero tiene una tilde.
Exactamente, cuidadito que tiene tilde, que es golosa.
Golosa es la traducción en fonías, en fonemas occidentales, uh-huh, de una palabra rusa, uh-huh, de cómo suena una palabra rusa que de hecho suena así, golosa, y que significa voces.
Voces.
Sí, sí. Uh-huh. Voces en ruso, si lo escribiese con letra
cirílico,
de
¿no?
alfabeto castellano, eso es. Lo escribirías así, golosa.
Golosa, vale, perfecto. ¿Por qué te metes en un lío de una obra con un título ruso y además que dicen que es un poco un canto contra la violencia? ¿Pero contra la violencia rusa o contra la violencia, ahora que está de moda lo de la historia entre Rusia y Ucrania, contra la violencia de Rusia en Ucrania, contra la violencia personal o contra qué?
Ya. Bueno, yo hay veces que también me pregunto que por qué me meto yo en estos jaleos, pero salió así, salió natural, y cuando las cosas son naturales, pues lo mejor es dejarlas fluir, ¿no? A mí me interesaba mucho, bueno, me viene interesando hace mucho tiempo la violencia como cosa que vivimos, uh-huh, en la sociedad, y como que hay tanta violencia, ¿no? Hay tanto, o sea, una persona contra otra, un pueblo contra otro, una persona contra sí misma incluso, ¿no? Porque esa es otra violencia importantísima. Y entonces, pues claro, como tú bien dices, como ahora estamos con el tema de Rusia y Ucrania, bueno, pues era un vehículo muy bueno para ponernos a hablar de cosas, ¿no? Y entonces ni mucho menos me quedo ahí. De hecho, la función en ningún momento habla como tal, se pronuncia como tal sobre Rusia y Ucrania, pero sí lo toma como vehículo, y sí que vamos a hablar y vamos a preguntarnos cositas sobre dónde sale esa, uh-huh, violencia, ¿no? Uh-huh. Y son todas iguales, no son todas iguales, son todas igual de malas, vienen de los mismos sitios. Pues por ahí vamos a preguntarnos cositas, que yo creo que es interesante hacerlo. Y la historia sería hacerlo pasando el mejor rato posible, si es que se puede.
Sí, porque, hombre, un canto contra la violencia, como dice, y hacerlo pasar bien al público, pues tiene que costar, sí, trabajo, sí, sin duda alguna, ¿no?
Desde luego, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Y, uh-huh, y yo creo que estamos ahí también para eso. Desde Factoría Echegaray han recogido, bueno, súper valientemente ese guante, ¿no? Del reto de hacer este tipo de preguntas y poner este tipo de cuestiones encima del escenario, que yo creo que pasa hasta la cultura, para preguntarse cosas, ¿no? Y para hacer que la gente se pregunte cosas, pero también para entretener. O sea, hay que entretener y hay que hacer que la gente se lo pase bien. Y ese reto, pues, lo ha recogido Factoría y yo me apunto a ese barco.
Está claro. Bueno, oye, estáis buscando para montar esa obra a una mujer y a dos hombres, a personajes, uh-huh, para vuestra obra. Hoy, precisamente, se abría el casting, digámoslo así, para que la gente se apuntase. ¿Qué estáis buscando exactamente?
Pues sí, estamos buscando a dos hombres que pueden, no, está muy abierta la convocatoria porque efectivamente con todo esto de la violencia, como te digo, hay tantas violencias, ¿no? Que cómo circunscribirla a solo una edad o un perfil de hombre, bueno, o de mujer, ¿no? Entonces, pues pues vamos, estamos buscando a gente que tenga mucha verdad. Uh-huh. Esa es la clave. Vamos a hacer una cosa súper loca, una función muy, muy loca y que, por tanto, yo creo que va a ser muy divertida, pero como vamos a hablar de temas muy, muy serios, necesitamos hacerla con mucha verdad y con mucho corazón, ¿no? Con, uh-huh, poniendo la patata ahí.
Muy bien.
A jugar. Y a las muchachas, que bueno, muchachas, que igual, ¿por qué no? Algunas no es ya tan muchacha y es más bien una señora, porque tampoco estoy buscando ninguna edad ni nada por el estilo. Igual, mucha verdad en el aquí y ahora, en contar las cosas desde el Teatro Chegaray, que será donde hagamos las funciones, y a las 8 de la tarde del día que toque, desde, uh-huh, lo que le pase en ese momento, porque ahí es donde creo que está la cosa guay, ¿no? La verdad.
Uh-huh. Pues si quieres saber más sobre, tener más información sobre exactamente lo que buscan para Golosa, para poner en escena esta obra, te tienes que meter en la web de teatroechegaray.com, en la parte de Factoría Echegaray Proyectos, y ahí vas a tener toda la información e incluso pues saber qué se necesita para presentarte a las pruebas, que, como digo, se abren hoy y hasta el próximo día 19 de diciembre hay oportunidad de poder apuntarse. Una mujer, dos hombres, para personajes concretos, ahí tienes toda la información. Yo creo que lo mejor es que te metas en la web y la busques en todo caso. Pues Ángel, suerte para, en principio, este casting, que vaya bien, que se elijan a los mejores y así luego saldrá la cosa fenomenal encima del escenario. ¿Eh?
Muchísimas gracias, ya os iremos contando.
Gracias, muchas gracias.
Venga, buenas tardes, ahora.
A las 4:36 minutos de la tarde nos vamos a hablar de tecnología. Episodio 2, la vida móvil. ¿Cómo te cambió la vida la ciberseguridad? Pues la respuesta a esa pregunta la tiene nuestra especialista en tecnología y ciberseguridad, Conchi Cordón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Pedro. Oye, ¿tú crees que yo podré ir al casting ese?
Pues sí, yo creo que
con
sí.
Con de la serie radiofónica y tal.
Sí, algo, sí, sí, sí. Además estás en edad, porque buscan a una mujer...
¿En el rango de edad?
Buscan a una mujer entre 23 y 45 años y atlética, así que tú das la talla.
Totalmente, totalmente. Me sobran unos poquitos de año, de esos 45,
eso no
como más de 10, pero
eso
bueno.
No se nota, pero bueno. Eso no se nota, en ti no se nota. Oye, capítulo 2, episodio 2 de la vida móvil. La vida móvil, evidentemente, que tendrá que ver con el teléfono móvil, ¿no?
Como la vida misma.
Como la vida misma.
Como la vida misma. A ver, ¿quién no tiene su vida?
¿Quién? Efectivamente.
¿Tú conoces a alguien que no tenga un móvil en su vida?
Yo no conozco a nadie que no tenga un móvil en su vida. Bueno, tengo una sobrina que tiene 3 años y no, esa no tiene
bueno,
móvil.
Bueno, ya mismo, para estos reyes seguramente que caerá.
Ya.
Sí, sí.
Bueno.
Pues bueno, eso va a ser un ciberconsejo, que después lo daremos.
Luego lo daremos, sí.
Vamos a ver, Pedro, si a ti te atracan ahora en mitad de que no quiera, vaya, que no quiera,
¿sí?
Pero mira que si te atracan, ¿tú qué darías antes, la cartera o el móvil?
Yo daría antes el móvil. Yo, con tal de que se lleven el móvil y me dejen en paz, yo soy capaz de dar el móvil antes que la cartera. Lo siento, lo que pasa es que yo, no, para esas cosas no soy un ejemplo a seguir.
Ya, bueno, pero vamos, ¿qué preferirías si no te pidieran, sino que te quitaran? ¿Qué preferirías que te quitaran?
Yo que me
que tú te dieras cuenta, ¿el móvil o la cartera?
Yo que me quiten el móvil,
El móvil, entonces tú no tienes nada en el móvil. A ti no te sirve el móvil para nada. Perdona,
y luego están las nubes esas y las cosas, y luego lo recuperas todo en un momento. Y el engorro que te quiten la cartera es anulas las tarjetas, ve a hacerte otra vez el DNI, el carnet de conducir. Es un poco horroroso, vamos.
Sí. Bueno, claro. Pues tú eres la excepción que confirma la regla.
Vale,
porque
he dicho que no soy buen ejemplo, efectivamente.
No eres buen ejemplo.
Eso.
Pues nada, qué duda cabe que bueno, que el móvil ha traspasado todos los límites, ¿no? Que pudiéramos pensar. Estamos totalmente enganchados al móvil, esclavizados. Yo creo que es uno de los objetos que más cogemos a lo largo del día, que más visualizamos. Y bueno, tiene sus partes buenas y sus partes malas. En la pandemia, gracias también a los móviles, en los hospitales, las videollamadas que hacían, la buena labor que hicieron. Y bueno, está presente en todos los órdenes de la vida. Yo creo que eso, que esto es tu sobrinilla, que ella misma lo igual cae por reyes, Así que bueno, es verdad que ahí hablando de móviles, hablamos de todos los dispositivos móviles. Ya Hoy en día no hay nada, si no tiene una app, ¿vale? Cualquier cosa que se saque no es, o sea, no es de categoría. Claro. Y bueno, pero ¿sabemos realmente los peligros que entrañan los móviles?
Yo qué sé, habrá que preguntarle a la invitada que has traído hoy, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque tenemos a José Luis Sánchez, un cordobés, además actualmente... Un cordobés, pero hombre de bien, ¿eh? No, sí. Aquí lo del refrán de cordobés, pero no, es un cordobés de hombre de bien, y hombre de bien.
Vale, vale.
Pues es investigador, actualmente es investigador de amenaza en BlackBerry. Nada más y nada menos, ¿tú te acuerdas de las BlackBerry?
Sí, no sé, sí, si me acuerdo. No he utilizado nunca, ¿verdad?, una BlackBerry, pero las he visto, claro, evidentemente.
Bueno, y en todas las series iberoamericanas, sobre todo, y en todas las series de negocio de una determinada época, no hubiera una serie que no tuviera una BlackBerry.
Está claro.
Pues exagerado, bueno, pues vuelve en la BlackBerry, y ahí es donde está José Luis Sánchez, que la mayor parte de su vida profesional la ha pasado investigando sobre las amenazas que acechan a los móviles. Hace poco, la semana pasada, ya sabes que estaba en Madrid, en el congreso, en el mayor congreso, más de 10.000 personas de ciberseguridad en España, del Centro Criptológico Nacional, y ahí estaba él dando una superponencia junto con alguien que también vendrá a nuestro programa, Ismael Valenzuela, malagueño de pro, que está en Estados Unidos, también con BlackBerry. Pues ahí nos enseñaron muchísimo y nos dieron una alineación para ganarle la partida a el mundial a la ciberseguridad, ¿eh? Así que dejemos que hable José Luis. Hola, José Luis.
Hola, José Luis Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Conchi, y gracias por eso de Córdoba y hombre de bien, lo voy a apreciar mucho.
Hombre, por favor, siempre hay que tener en cuenta esas cosas, ¿eh? Uno nace donde puede, está claro. Oye, José Luis, ¿hay peligro en los dispositivos móviles o no necesariamente tenemos que pensar que un móvil es un peligro andante?
Por supuesto, es que el problema que tenemos muchas veces es que pensamos los dispositivos móviles como si no fuera un ordenador, y en realidad el dispositivo móvil es un ordenador que además tenemos encendido las 24 horas del día, es decir, está todo el día conectado a internet, estamos usando de manera constante, descargamos aplicaciones, las usamos, activamos nuestra ubicación, damos permiso a ciertas aplicaciones que a lo mejor no deberían de tener, y es exactamente lo mismo que un ordenador, solo que con la diferencia que tenemos 24 horas al día conectado, por lo tanto, aún con mucho más peligro que los propios ordenadores que tenemos en nuestras casas y trabajo.
¿Podemos hacer algo para tener una vida tranquila con un móvil en el bolsillo?
¿Tú tienes instalado en tu ordenador un antivirus actualmente?
Sí, en el ordenador sí.
¿Y en el dispositivo móvil tiene alguno?
En el dispositivo móvil también.
Pues mira, efectivamente, tú lo estás haciendo de manera fabulosa. O sea, una de las cosas que deberíamos hacer...
¿La gente se confirma, ¿no?, la regla?
Efectivamente.
Ahora sí se confirma, antes no.
Eso.
Al final, antivirus debemos de descargarnos también, por supuesto, en nuestros dispositivos móviles, ¿no? No va a ser una seguridad al 100%, no nos va a proteger de absolutamente todo, pero sí que nos va a ahorrar muchísimos sustos que podamos llegar a tener a la hora de descargar aplicaciones y demás, ¿no? Entonces, eso sería, por supuesto, una pauta. Otra, pues, igual que hacemos en el ordenador, cuando nos llegan correos electrónicos, cuando nos llegan SMS al dispositivo móvil sobre tu paquete ha sido entregado, y de repente te preguntas, pero si yo no estaba entregando ningún paquete, te dan un link para que tú pinches para ver el tracking de tu paquete. En muchas ocasiones eso también nos da, pues lo que consigue al final es descargar, pues bueno, malware, que al igual que hay malware para ordenadores, existe el malware para los dispositivos móviles, y eso lo que finalmente va a hacer es recoger nuestra información, filtrarla, venderla o cualquier otra cosa.
Ajá, está claro. Bueno, y para terminar te hago la misma pregunta que me ha hecho Conchi. Si a ti te atracan un día, ¿tú qué entregas primero, la tarjeta, la cartera o el BlackBerry?
Yo lo tengo claro, yo entregaría la cartera porque en el dispositivo móvil tengo muchísimas más cosas de mucho más valor que la cartera. Al final, en la cartera lo que puedo llegar a tener más valor es la tarjeta de crédito, la cual puedo desactivar en cuestión de 2 minutos a través del dispositivo móvil. Sería inútil que la tuviera, no podría llegar a utilizarla, por lo tanto, sin duda me quedo con el dispositivo móvil por aquello de la fotografía y mucha otra información que a lo mejor podría llegar a tener y que no podría llegar a recuperar de ninguna otra manera, ¿no?
Ajá. Bueno, pues ya está. José Luis Sánchez es un hombre normal y yo soy el raro de la película, evidentemente. Eso está más claro que el agua. José Luis, gracias por estar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Conchi, ciberconsejo de la semana.
Venga, vamos rápido. Primero, como has dicho, estamos en época navideña, cuidadito con los juguetes conectados. Ya iremos desgranando más advertencias a lo largo de aquí hasta que lleguen los Reyes para los padres que tienen que elegir los regalos tienen que pedírselo para sus niños, pues te hablaremos también para que hablen con cabeza. Pero sobre todo advertir, ya sabes que advertimos, somos un servicio, digamos, de social, ¿vale? Y así advertimos. Un servicio público en el que advertimos de los inminentes campañas que hay acechándonos en todos los dispositivos móviles. Ahora está otra vez ha vuelto una campaña de sextorsión, que es extorsión sexual, como su nombre se intuye, ¿no? Sextorsión. Te mandan un correo, además, de ti mismo a ti mismo, es un correo que tú mismo te envías a ti, con lo cual ya estás diciendo, uy, qué raro, yo misma a mí mismo diciéndote que te han instalado un malware, como decía, un software malicioso en tu equipo, que te han estado espiando durante tiempo y que tiene pues fotos comprometidas y que tienen pues conversaciones comprometidas y que como no les paguen, pues que la van a hacer pública y que como saben tus contactos, pues eso es una extorsión, ¿vale? Pues nada de eso, cuidadito, además te piden un rescate. Cuidadito con eso, ni caso, y si siguen reiterativo, acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y sobre todo, es eso, es de tu propia dirección de correo a ti mismo. Ojito.
Ojito con esas cosas, que para eso están los ciberconsejos de Conchi Gordón, para que no caigas luego en el problema de que te digan, ay, que has caído tal y cual. Pues no será porque no te lo advertimos en este programa.
Eso mismo, no será, que aquí hacemos una labor, nadie sabe la labor tan magnífica que hacemos aquí en Buenas Tardes Málaga, advirtiendo de todos los peligros que tenemos semana a semana y dando un ciberconsejo, o dos, como lo hacemos, o tres, como lo hemos dado a la vez.
Correcto. Bueno, pues dicho queda. Conchi, el lunes que viene más, si te parece.
Más y
venga,
mejor.
Y más y mejor. Venga. Gracias, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Desde la despensa de Iñaki hemos preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las encontrarás a partir de 14,95 euros. Deja que nos encarguemos de todo. Visita nuestro catálogo. La despensa de Iñaki. Regalos que alegran las Navidades.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Andamos el camino mejor.
Ahora que tienes la oportunidad de esta semana, con un par de días de fiestas por medio, y si encima en algún momento te pilla puente, pues te puedes pasar por donde quieras. No solamente para disfrutar de la ciudad, que no está mal, sino además para ver una exposición muy, muy, muy divertida. El Museo de Arte de Antequera acoge una exposición hasta el día 5 de febrero, con más de 150 viñetas y de distintas técnicas que han usado a lo largo de su carrera, pues gente tan dedicada a este mundillo del dibujo y del humor como Idígoras y Pachi. Ángel Idígoras, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, ¿qué hay?
¿Cómo estás? Me alegro de oírte.
Igualmente.
¿Qué vamos a ver en esta exposición tuyo? Porque claro, 150 viñetas, elegir 150 viñetas entre todas las cientos de miles de viñetas que llevas haciendo en tu vida, ha tenido que ser complicado, ¿no?
Eso es lo más difícil de todo, ¿sabes? Escogerlas. Uh-huh. Lo que pasa es que ese trabajo ya lo hicimos porque gran parte de esta exposición se expuso también en Alcalá de Henares, porque allí la universidad tiene la cátedra de humor y organiza estas cosas, ¿no? Entonces lo que hemos tenido es que completarla, sobre todo con dibujos de aquí, más locales, de Málaga.
Claro.
Pero bueno, sí, ha sido muy complicado eso.
Sí, en un momento dado, si te piden alguna otra viñeta un poco rara, tú haces un poco de magia y aparece una viñeta cualquiera, ¿no?
Sí, ojalá fuera así de fácil.
Digo por tu faceta de mago, en este
ya,
caso.
Ya,
¿no?
te he pillado.
Por si al caso alguien no lo sabía. ¿Qué has dejado a Pachi? ¿Qué le has dejado de la elección de esas viñetas?
No, hombre, con Pachi hice la elección de la exposición primera de que te he contado, de Alcalá, ¿sí? Que es el grueso de la exposición. Eso, claro, eso nos pusimos de acuerdo.
Ajá.
Ya luego él escogió la suya, porque también hay una parte de la exposición que es independiente, ¿no? Es una parte de Idígoras y otra de Pachi.
Ajá. Pachi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿En serio que te ha dejado, Ángel, que elijas cosas o no? ¿Os lleváis bien en ese aspecto?
Sí, a ver, qué remedio.
Qué remedio, ¿verdad?
Qué remedio, tanto tiempo, pues claro, al final tienes que llevarte bien.
Está claro, está claro, no hay más remedio, ¿no? Oye, 150 viñetas con distintas técnicas publicadas a lo largo de vuestra carrera. ¿Había técnicas? Quiero decir, las viñetas que hacíais hace 10, 12 años o 15, ¿la técnica que empleabais era distinta a la de ahora? ¿No era la misma? ¿O cómo explicarme?
Bueno, sí, sí. Sí.
Habla tú.
Sí, era distinto porque dibujábamos con plumilla, mojando en el tintero, aunque parezca algo de Cervantes... Y Góngora, nosotros dibujamos así cuando empezamos, ¿no? Ajá. Incluso la enviábamos por fax.
No fax.
Luego, sí, al principio sí.
Qué bueno.
O por mensajero. Si era en color, la teníamos que enviar por mensajero el jueves. Era un follonazo.
Ajá.
Y bueno, ahora la vamos por correo electrónico, a veces la hacemos en la tablet, depende. O sea, ajá, ha cambiado también hasta la técnica mucho, ¿eh?
Ángel, ¿qué quieres decir?
No, que sobre todo, yo creo que eso viene más bien porque también hemos puesto lo que hacemos cuando descansamos ya de periódico, que es seguir pintando, pero pintar ya con óleo, con acrílico. Ajá. Entonces hay una pequeña muestra también de eso, ¿no?
Ajá. Bueno, la muestra se llama La vida en bocadillo. Yo decía antes, al comienzo del programa, los bocadillos son esas especies de nubes, ¿no?, que le salen de la boca a los a las imágenes que se dibujan y donde ponen los textos de las cosas que se dicen unos a otros. Lo de La vida en bocadillos es un poco porque ahí hay que prestarle más atención a lo que dicen los personajes que habéis dibujado antes que al propio personaje en sí.
No, es porque se nos ocurrió.
Se ocurrió ya.
No, esto tiene que combinar las dos cosas, ¿no?
Uh-huh.
Esto es que nosotros siempre, antes que dedicarnos a las viñetas, ya éramos dibujantes, ¿no? O sea que a nosotros nos gusta recrearnos en el dibujo también, ¿no?
Uh-huh, está claro.
Pero bueno, da igual, como dijo el diputado allí en la presentación de la exposición, teniendo en cuenta que antes que era, deberíamos haberle llamado La vida el mollete, ¿no?
Es verdad, lleva toda la razón. Hubiera estado bien, La vida en molletes, hubiera estado gracioso. Yo no sé cómo no se os había ocurrido. Oye, pues hasta el 5 de febrero se puede visitar esta exposición en el Museo de Arte de Antequera, cosa que yo recomiendo porque siempre es divertido. Nosotros tenemos la inmensa suerte aquí en COPE Málaga de tener la misma entrada en la puerta de esta casa, tener un enorme mural, grandísimo mural, elaborado precisamente por esta gente, por Idígoras y Pachi, así que estamos orgullosísimos de que cada vez que entramos aquí en COPE Málaga, lo primero que nos encontramos es con una obra vuestra, con lo cual imagínate si estamos orgullosos, ¿eh?
Y
Idígoras, Pachi, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Ojalá vaya mucha gente a ver esta exposición La vida en bocadillos, que es una forma muy divertida de tomarse la vida, sin duda alguna, ¿eh?
Pues nada,
bien,
muchas gracias.
Estáis invitados todos.
Gracias, Pachi. Gracias,
venga,
Ángel.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Precisamente nos vamos a ir a la provincia ahora. Hemos estado en Antequera con esta exposición de Idígoras y Pachi. Nos vamos ahora a COPE Marbella para contarte actualidad a esta hora de la tarde. Raquel Tapia, buenas.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Juan Gordillo, escritor. ¿Por qué has cogido este escritor Marbella y para qué?
Bueno, pues resulta muy curioso, ya veremos cómo está la novela, todo hay que decir que no me la he leído, no puedo hablar de primera mano, pero sí nos ha llamado la atención la publicación de Huella de Sangre de Juan Gordillo, de este autor pacense que investiga, ojo, la desaparición del sagrado mantel de la última cena del Museo de la Catedral de Coria.
Uh-huh.
Y parte de la trama, pues efectivamente, se desarrolla en escenarios de Marbella muy conocidos, pues como la Iglesia de la Encarnación, la Avenida del Mar, la Alameda, el Aeropuerto de Málaga. Son lugares que recorren, por una parte, la investigadora de la compañía de seguros para ver qué es lo que ha sido del sagrado mantel y, por otra parte, un guardia suizo enviado por el Vaticano para esta cuestión también. Así que, bueno, pues cómo se resolverá, no sé, es la primera novela de Juan Gordillo, lo publicaba Editorial, y que es una editorial para escritores noveles. Es su primera novela extensa. Vamos a ver qué tal resulta esta trama de misterio.
Seguro que resulta realmente bien. Además, con ese fondo, Marbellí va a ser una maravilla. ¿Te ha invitado Dani García a la ruta gastronómica que va a hacer con Ron o no?
Ya quisiera, aunque no sé si después podría contarte algo.
Ya. Eso se pasa pronto, Eso se pasa pronto.
Bueno, lo cierto es que ya voy tarde porque arrancó el 1 de diciembre con la presentación de esa ruta gastronómica que se va a poder degustar en 10 establecimientos de Marbella y otros 50 de toda España, porque va a saltar después a Madrid, a Bilbao y a Alicante con otros chefs como Fernando Canales, Rafa Zafra o María José Román. Y se trata efectivamente de maridar platos con ron, pero no como acompañamiento, sino introducido como ingrediente. Y ahí, por ejemplo, nos podemos encontrar pues unas quisquillas crudas de Motril con mantequilla tostada, ron y yuzu. No sé cómo quedará la mezcla, pero tiene muy buena pinta. O los piononos de Santa Fe al ron, es otra de las propuestas con las que he abierto este pasado 1 de diciembre en el Tragabuches de Marbella, que lo acababa de abrir pues hacía muy poquito, hacía una semana. Uh-huh. Así que si a alguien le gusta la cocina de Dani García, el ron, pues aquí tiene una buena oportunidad para encontrarlo todo junto.
Qué maravilla, qué maravilla. Oye, y otra cosa más para terminar. Estepona, estás ya realizando unas obras en el paseo marítimo para conectar ya la senda litoral, ¿no?
Pues efectivamente, es en la zona más cercana a Málaga o a Marbella, si lo queremos mirar desde el punto de vista geográfico. Son 400 metros lineales, pero es muy importante porque está ya prácticamente esa conexión de la senda litoral con este tramo del paseo marítimo. La verdad es que quien vaya periódicamente a Estepona irá notando todos estos avances porque se están realizando en muy poco tiempo. Está, pues, tiene un plazo de ejecución de 2 meses, así que quedan ya poquitos tramos por remodelar para tener al 100% paseo marítimo conectado con toda la senda litoral, que uniría ya a todos los municipios de la costa. Ya Estepona prácticamente lo tiene finiquitado, en palabra popular.
Muy bien. Bueno, pues ahí están las noticias por donde pasa la actualidad ahora de Marbella y aledaños que nos ha contado Raquel Tapia, a la que mañana le vamos a dar vacaciones. Y ¡olé! Ya el miércoles volveremos a contar más actualidad de la zona, ¿vale?
Por supuesto que sí.
Gracias Raquel, hasta luego, adiós. Nos vamos hasta Cope Axarquía porque allí ha habido un incendio en una vivienda en Moclinejo del que nos quiere hablar Chema Vilches. Chema, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro, y un saludo a todos nuestros oyentes. Una mujer de 58 años y un hombre de 26 han resultado heridos tras el incendio registrado en su vivienda situada en Moclinejo. Pasadas las 5 horas, el 112 recibía una llamada de socorro que alertaba de un incendio en una casa en la que se encontraban dos personas atrapadas que intentaban salir por el balcón. Una vez en el lugar de los hechos, los bomberos solicitaban asistencia sanitaria urgente para una de las personas herida por las quemaduras. Los servicios médicos atendieron y trasladaron al hospital Carlos Haya a ambos heridos.
Pues ahí pasa, gracias Chema, la actualidad, la actualidad de la Axarquía a esta hora. Y terminamos nuestra ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Muy bien, no vamos a hablar del conejo de Parauta, que ya ha aparecido, y creo que Dani Trigo ha dado buena cuenta hoy a las 12 y 20 del mediodía, hablando con la alcaldesa de Parauta sobre el conejo, que al final ha aparecido en una cuneta ahí tirado, y algún vecino ha dicho, que aquí tenemos un conejo tirado en la cuneta, y al final ha aparecido. En fin, la historia del conejo, que no deja de ser simpática, más allá de todo lo que ha podido causar al ayuntamiento de Parauta, pero que ya ha terminado, como digo, con final feliz. Lo que también ha terminado con final feliz ha sido la Feria de la Chacina de Benaoján, que han nombrado embajador al presidente de la Diputación, ¿no?
Sí, fue el sábado, la inauguración de la Feria de la Chacina en Benaoján, y nombraron embajador de la Chacina al presidente de la Diputación, a Francisco Salado, con motivo pues de esta feria tan particular que es, bueno, en algunos sitios conocida como la fiesta del colesterol, porque no preocupo mucho a la gente, y la verdad es que durante todo el fin de semana ha acudido en masa y se lo han pasado fenomenal, y además había otros productos de queso aparte de los típicos tradicionales de lomo, de chicharrones. Lo cierto es que la gente se lo pasó fenomenal allí en la Feria de la Chacina. También nombraron a un compañero nuestro del diario ABC. Uh-huh. Que crearon un nuevo embajador, que es el embajador del mollete. Uh-huh. Porque también Benaoján es su nombre, quiere decir hijo del pan. Exacto. Y qué mejor sitio que Benaoján para nombrar el embajador del mollete. Uh-huh. Que fue a Carlos Mateo, más conocido como Mr. Espeto.
Mr. Espeto, efectivamente. ¿Tú fuiste a Benaoján o no?
Allí estuvimos. Vale. No me pierdo una.
Exactamente, ya te veo. Bueno, total, en fin. Hoy lunes Manuel Barroso ha venido a la radio con 4 o 5 kilos de más, pero es normal después de haber pasado por Benaujan y por una fiesta de la Chacina. El nombre es el nombre.
A correr no, pero a lo de la fiesta de la Chacina.
Eso sí. Lo de correr por el Río Genal no, pero la fiesta de la Chacina sí que te va, ¿eh?
Eso sí.
Gracias, Manuel. El miércoles nos encontramos, que mañana es día de fiesta y tenemos que celebrar la Constitución, ¿vale?
Exacto, una semana intermitente. Un abrazo, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Mi cabeza como el pelo, conozco tu colonia, si la vuelo firme en cada tempestad, aunque el agua moje, la ropa mojan y si te veo cruel.
Y nos vamos a quedar ahora para escuchar las noticias de las 5 de la tarde, las de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, pero inmediatamente después volvemos para seguir contándote más actualidad de Málaga y provincia aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta ahora.
Como el corazón a la llama, no tengo altura, termino y te tengo
más. 5 de la tarde, 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar a Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Soy Pedro González y hasta esa hora te voy a contar más cosas de actualidad de la capital y de la provincia. Hablaremos de la Plaza de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar su historia en un día previo a la celebración del Día de la Constitución Española. Lo mismo la Plaza de la Constitución no lleva el nombre de Plaza de la Constitución por la Constitución del 78 y es de otra Constitución. ¿O sí? No lo sé. Lo vamos a averiguar enseguida con nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia. Hablaremos de música clásica y el gran clásico de este programa es Santiago Otero, el director de orquesta malagueño y del coro de la Universidad de Málaga. Y hoy hablaremos de un clásico, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque tal día como hoy falleció Wolfgang Amadeus Mozart. Hablaremos de ese niño prodigio de la música clásica. Tendremos tiempo también hoy para hablar de los derechos de los consumidores y hoy de la etiqueta, de la importancia del etiquetado de los productos de consumo. Y con ello hablaremos, o de ello hablaremos con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Y también tendremos la oportunidad de recomendarte una obra que vamos a ver este fin de semana, o esta semana mejor dicho, en el María Victoria Atencia de la Diputación, y que tiene mucho que ver en ella el director del Espejo Negro malagueño, Ángel Calvente. De todo eso, hasta las 6 de la tarde vamos a seguir hablando, así que, si te parece, antes de eso, hablamos de nosotros. Una de las citas ineludibles de final de año, de cada final de año, los premios más que organizamos nosotros y que alcanzan ya la 16ª edición. Ya sabes, galardones que damos a personalidades, empresas, entidades, instituciones que destacan en su trabajo a favor del desarrollo de Málaga y la difusión de la mejor imagen de la ciudad y de la provincia. Ya sabéis que podéis votar ahora mismo si queréis entrando en la web de COPE Málaga, en cope.es/Málaga. Ahí vais a encontrar una imagen donde dice decimos esta edición, premios más. Ahí pincháis y podéis votar en cada una de las categorías a la persona o a la entidad que vosotros queráis, entre las que proponemos los redactores de esta casa. Por ejemplo, te cuento, en el Premio a la Cultura puedes votar por Arturo Bernal, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por Carmen Thyssen, la baronesa que hizo posible el Museo Carmen Thyssen en Málaga, o Bernard Picasso, uno de los que estuvo detrás del Museo Picasso Málaga. El premio es más popular. Este año hemos propuesto a Pepe Domingo Castaño, nuestro querido compañero de la cadena COPE del deporte y que ahora te está contando ese Mundial de Qatar, ¿verdad? Pues a él también le puedes votar, o votar a María Peláez, la cantante, o a Rocío Madrid, la presentadora y actriz. Entre esos tres estará el premio más popular de este año. O el más simpático, donde hay también tres malagueños, el Canca, el cantautor de Málaga, Canco Rodríguez, el actor malagueño, o Pablo Puyol, el actor y cantante también malagueño. Y ese premio Carbón, que todos los años suscita mucho interés por saber quién se lo va a llevar, pues vosotros decidís votando por ese premio Carbón. La terna que proponemos, Braulio Medel, el presidente, el expresidente de la Fundación Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, o el Málaga Club de Fútbol. Esos son algunos ejemplos de lo que podéis votar en la web de COPE Málaga si entráis a votar por los premios más. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. A partir de ahora, entrar en la web y votar a lo que queráis. Y ahora, si te parece, vamos a conocer un poquito más en nuestra ciudad, a conocer Málaga, y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro historiador de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Oye, mañana se celebra el Día de la Constitución. Primera pregunta. ¿La Plaza de la Constitución lleva el nombre por la Constitución del 78 o por la Constitución de 1812 o por alguna otra constitución que no sé o qué?
Bueno, hay unas cuantas, candidatas.
¿No?
En los últimos siglos hemos tenido varias candidatas.
Eso sí,
bueno,
es verdad.
La primera vez que adopta el nombre de Plaza de la Constitución es por la PEPA, por la Constitución de Cádiz de 1812, que es cuando pues la antigua Plaza Mayor o la Plaza de las Cuatro Calles pues ya se le da el nombre de Plaza de la Constitución. Aunque hay que decir que apenas duró 2 años, ya con la vuelta al poder absoluto de Fernando VII, se llamará Plaza Real, y bueno, a partir de ahí, pues el nombre de Constitución va a estar en esta plaza, pues de ida y vuelta, alternándolo con otros nombres más ocasionales o más vinculados por los cambios políticos del momento.
Uh-huh. Oye, arreglado o aclarado, mejor dicho, lo del nombre de la Constitución, hablemos de la plaza como tal, es decir, porque ahora la vemos ahí, muy bonita, parece que ha estado con nosotros desde siempre, de toda la vida, pero realmente, ¿de cuándo data la Plaza de la Constitución? ¿Cuándo tenemos los primeros datos de que ese espacio sería una plaza?
Pues parece que fue con los cristianos, después de la conquista de la ciudad por los reyes católicos, cuando un ensanche que había ya de la época musulmana, que no hay que olvidar que bueno, lo que es la plaza viene a indicarnos la antigua desembocadura del arroyo del Calvario, que es la calle Granada, ¿no? Ese sitio, por tanto, tendría ese origen, pero parece que va a ser ya con los cristianos cuando se van a hacer unas ciertas obras, se van a expropiar y demoler unos edificios, y de esa manera se va a conseguir crear un espacio rectangular, ¿no? casi cuadrado, que va a dar lugar pues a Plaza Mayor, que era imprescindible en cualquier ciudad de tipo castellano que se preciara, y donde pues poco a poco se van a ir ubicando las principales instituciones de la ciudad, pues el ayuntamiento, la casa del corregidor o del gobernador, la cárcel, tenemos algunos conventos como el de las Agustinas en el actual pasaje de Chinitas, o incluso el de los jesuitas en esa esquina de la calle Compañía, que bueno, va a ser un lugar también con una larga tradición de instituciones muy variadas que llegan hasta nuestros días.
Uh-huh. Oye, y el ayuntamiento, como todo, como suele suceder en casi todas las ciudades, se instala en la Plaza de la Constitución, que en teoría era la plaza mayor de la ciudad en su momento. ¿Por qué termina el ayuntamiento de marcharse de allí hacia el Paseo del Parque en vez de seguir en una plaza que se supone que es el centro neurálgico de la ciudad?
Bueno, pues efectivamente ocupaba un edificio por los grabados que conocemos con hasta 3 torres, una central y 2 laterales, pues bastante bonito e interesante, pero bueno, fue necesario desalojarlo por su estado de ruina. Ajá. En 1860 pues se terminó el ayuntamiento de marchar de allí, pero y tampoco vendió los solares y tampoco dispuso inmediatamente de una sede fija, sino que durante pues, 60 años prácticamente el ayuntamiento estuvo cambiando de sede, principalmente la calle San Agustín, pero siempre de alquiler, sin una sede propia, que finalmente pues no se consiguió pues ya hasta el nuevo edificio ubicado en el Paseo del Parque.
Uh-huh. Bueno, y no hablemos de modificaciones de la Plaza de la Constitución, porque hasta la fuente ha tenido sí. Aquel en su momento dado, no solamente principio que ocupaba el centro, luego se fue, luego se cambió por otra fuente, luego la fuente se trasladó a un lateral, en fin, también ha habido modificaciones importantes en la plaza, ¿no?
Ah, sí, porque la plaza, aparte de los edificios, de las instituciones que la rodean, evidentemente es un espacio de convivencia, de encuentro y sobre todo de representación en la Plaza Mayor de la ciudad y un lugar donde se celebraba todo tipo de eventos, de celebraciones relacionados con la familia real, Victoria, de cualquier evento o con el corpus, fiesta religiosa, pues por supuesto pasaba por la plaza, incluso por lo que era más llamativo, pues para los días de corridas de toros, pues se habilitaba con esa finalidad, se cerraba con unas empalizadas y servía para que se realizaran pues las corridas de toros a caballo, que era lo tradicional, ¿no? Hasta finales del siglo XVIII, con lo cual da un espacio muy, muy característico de ese uso pues festivo, recreativo. Por eso también había balcones, una balconada, reservadas para como tribunas, y todavía las podemos ver, ¿no? Uh-huh. Encima del pasaje de Chinitas o en el edificio de la Económica todavía podemos ver esas balconadas, que son los restos que nos queda de aquella plaza como lugar de espectáculos.
Está claro. Por cierto, para terminar, la Plaza de la Constitución ahora recibe el nombre por la Constitución de 1978, está claro. Eso se demostró pues por la erigiendo allí un mástil con la bandera de España, y luego en el suelo tenemos unas portadas de periódicos precisamente con los titulares de lo que fue aquel día en el que celebramos el día la Constitución española y las elecciones, en todo caso, que nos dieron esa Constitución de ese año, ¿no? Del año 1978. Eso probablemente sea la última remodelación en ese aspecto que se ha hecho de la plaza, ¿no?
Pues sí, porque bueno, la plaza, el aspecto actual, que muy italiano, de una gran explanada, ¿no? Pues data de la reforma que se hizo conjuntamente con la calle Lario en el año 2002, donde se recuperó esa fuente de Génova, que ya había estado durante bastante tiempo en el centro lateral, ¿no?, de la plaza, como tú bien dices. Uh-huh. Y bueno, pues ya a partir de ahí había un monumento previo a la Constitución, que era un pequeño monolito, que luego pues fue sustituido por esas portadas de periódico en forma de planchas metálicas que están pues precisamente situados junto a la entrada al pasaje de Chinitas, que es otro de los restos. La fachada que rodea el pasaje, su portada, pues nos hablan de esa antigua plaza que llegó a ver las corridas de toros, como fue a través del edificio del convento de las Agustinas, cuya fachada se consigue conservando ahí en esa entrada del pasaje de Chinitas.
La historia de la Plaza de la Constitución, que hoy venía al pelo, sin duda alguna, por esa celebración mañana del Día de la Constitución, 6 de diciembre, donde, por cierto, si alguien quiere celebrarlo, a las 12 habrá un acto institucional mañana, y ahí estará el alcalde de la ciudad con la corporación para conmemorar el día. Víctor Heredia, gracias como siempre por estar con nosotros, y nos encontramos en 7 días, si te parece, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta luego. En el tiempo de clásicos, en Buenas Tardes Málaga, hoy con nuestro habitual clásico de toda la vida, que es el director de orquesta y del coro de la UMA, Santi Otero, vamos a hablar de otro clásico también, sin duda alguna. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Sin duda, hablar de Mozart es hablar de un clásico. Tal día como hoy, del año 1791, fallecía este niño prodigio. Y lo del niño vamos a descubrir ahora por qué, porque realmente fue un niño prodigio, ¿no?
Pues así es. Con apenas 36 años, un 5 de diciembre, a la 1 menos 5 de la madrugada, se apagó la luz de, en aquella época ya bien era reconocido, pero la historia ha ido colocando a Mozart como quizás uno de los, o el más grande compositor, el más grande genio de toda la historia de la música.
Uh-huh. Para empezar este repaso al genio Wolfgang Amadeus Mozart, podemos hacerlo así. No me digas que esto lo compuso Mozart con solo 10 años.
Pues sí, es su primer acercamiento hacia la ópera. ¿Te acuerdas que en semanas anteriores, bueno, pues hablábamos de los oratorios y demás?
Correcto.
¿Verdad? Pues precisamente no llegó a los 10 años, Mozart, bueno, pues escribió este primer proto-oratorio llamado La obligación del primer mandamiento. Y bueno, y todo esto viene al pelo de que si una criatura con 9 años era ya capaz de componer esto, luego con 2 años más compuso, digamos, su primer Singspiel, que es una especie de opereta, ¿no? La tradición alemana, el Bastian y Bastiana, que también se representó aquí en Málaga hace poco tiempo. En fin, estamos hablando de una figura que ya con esa corta edad, pues todas las cortes europeas se peleaban, digamos, por ella. Su padre, de la mano de su padre, de Leopold Mozart, iba haciendo viajes por toda Europa presentando para, bueno, como antiguamente se hacía, ¿no?, buscar esos patrocinios y protectores que desarrollaran y ayudasen a llevar a cabo una fructífera carrera como se ocurrió.
Uh-huh. Una pieza que me ha dejado un poco sorprendido. Y digo sorprendido, Santi, porque esto no sé si es de Mozart o de Gregorio Alieri o de quién.
Esto no es de Mozart, esto no es de Mozart, pero sí tiene mucho que ver Mozart. Ajá. Y hilo con esa genialidad, ¿no? Con esa capacidad, con esa memoria asombrosa que tenía una persona que, bueno, por supuesto podemos entender. Hoy en día sería calificado, clasificado como, dentro del contexto educativo, como altas capacidades, ¿no? Uh-huh. Una persona que con 14 años nos vamos a Roma, nos vamos a la Capilla Sixtina, y en un servicio religioso, Mozart escucha esta partitura, que es un miserere, como bien decía, de Alighieri. ¿Qué ocurre? Este miserere, por orden papal, estaba prohibido que pues las partituras originales se pudiesen copiar, se pudiesen transcribir. ¿Qué hace Mozart? Bueno, pues con una sola escucha, este miserere, muy difícil, aparte, estamos hablando de un miserere del siglo XVII, renacimiento musical, desarrollo de la música vocal a unos extremos y enormes, con una alta complejidad, además para doble coro, solamente con una escucha Mozart lo transcribe. Él es capaz de memorizar todo lo que escuchó y lo transcribió. Uh-huh. O sea, que imaginaos, ¿no? La capacidad asombrosa que tenía esta criatura. Obviamente después, con el tiempo, pues lo revisó y corrigió una serie de cosas, pero estamos hablando de eso, de transcribir una pieza que estaba prohibida y, bueno, y gracias a Dios podemos escucharlos hoy en día y se puede interpretar hoy en día, entre otras cosas, por esta transcripción que realizó el joven Mozart.
Bueno, ya para terminar, ya vamos con palabras mayores. Esto es parte de la Sinfonía número 38. Ya aquí estaba un poquito más madurito, ¿no?
Y aquí ya estaba, pues ya, digamos, en su etapa de madurez, no solo vital, ¿no?, sino también en cuanto a desarrollo de su estilo, desarrollo de la forma. Bueno, él fue el que encaminó a la música hacia un paradigma totalmente nuevo, fue el que abrió nuevo lenguaje, como es el clasicismo, obviamente, con Joseph Haydn, que otro día podremos hablar del clasicismo, porque esto da para mucho. Uh-huh. Y esta sinfonía número 38, llamada Praga, porque lo estrenó en esa ciudad, que además para Mozart tenía un especial cariz, porque fue también en esa ciudad, la capital checa, donde estrenó su quizá más celebrada ópera, el Don Giovanni, que, por cierto, otra anécdota, hablando de todas estas genialidades. Mozart compuso la obertura de Don Giovanni la noche antes del estreno de la ópera.
Uh-huh.
O sea, se estrenó una tarde, pues la noche antes, Mozart se dedicó a componer la obertura de la ópera. Como digo, y creo que todos los oyentes estarán de acuerdo, Mozart es una de las figuras capitales para entender la música, no solo clásica, sino toda la música, puesto que también podremos hablar largo y tendido de la influencia de la música clásica en la música actual. Así que creo que desde aquí nuestro pequeño homenaje al gran genio de Salzburgo en este aniversario de su fallecimiento.
5 de diciembre, tal día como hoy, del año 1791, fallecía Wolfgang Amadeus Mozart, y hoy hemos querido recordarlo con nuestro clásico, con Santi Otero. Santi, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Hasta el lunes próximo.
¡Ay! Que me gusta que haga esas cosas, Enrique. 5:29.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Por ti. Por ti y por los tuyos. Por tu empresa. Tu patrimonio. Por ti y por tu negocio. Por ti y por tus derechos.
Hispacolex Bufete Jurídico. Defendemos tu tranquilidad. Llámenos al 952-0707-93.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 30 minutos. Es buen momento ahora para actualizar la información de Málaga y provincia. Y para eso nos vamos a la redacción de informativos. Ahí está Andrés García para contarnos cosas. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con una última hora. La Policía Nacional ha interceptado un sobre con destino al consulado de Ucrania en Málaga que contenía ojos de animales. Ha sido en la mañana de este lunes cuando se ha detectado e interceptado este sobre sospechoso por los sistemas de seguridad de correos. La policía ha descartado la presencia de sustancias explosivas y ha comprobado que lo que contenían, como decimos, eran ojos de animales. Además del sobre con destino a Málaga, se han interceptado otros dos, uno al consulado de Ucrania en Barcelona y otro a la embajada del mismo país con sede en Madrid. La Policía Nacional está investigando la procedencia de esos envíos. Y una operación con 30 detenidos en Andalucía por traficar con marihuana que camuflaban como ayuda humanitaria para Ucrania. Es la operación Marlin de la Guardia Civil desarrollada en Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada que ha permitido desmantelar esa organización criminal. Los 30 arrestados de nacionalidad ucraniana, alemana, española y marroquí camuflaban la droga en cajas de cartón como provisiones. Una investigación que, por cierto, comenzó aquí en la provincia de Málaga. Y vamos con otros asuntos. Una noticia que interesa especialmente a los 20.000 trabajadores de las más de 600 empresas del Parque Tecnológico de Andalucía, porque el próximo lunes 12 de diciembre se pone en servicio el carril Busbao al acceso al PTA. Estará operativo los días laborables de 6:30 a 9:30 de la mañana y desde la DGT explican que su uso estará permitido a autobuses y vehículos con un mínimo de 2 ocupantes. El Gobierno Central ha invertido 2.200.000 euros en equipar tecnológicamente el carril e integrarlo en los sistemas de gestión de la DGT en Málaga, que se encargará de su operativa. Y en página política, el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga denuncia una baja ejecución presupuestaria de la Gerencia Municipal de Urbanismo en los últimos 2 años. Según datos aportados por los socialistas, en 2021 esa ejecución fue del 18%, bajando hasta el 6% en este año 2022. De cara al próximo año, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, advierte de una fuerte caída en inversiones urbanísticas que supondrán un freno para el desarrollo de la ciudad.
Los presupuestos reales, las inversiones reales del Ayuntamiento de Málaga para la Gerencia Municipal de Urbanismo caen en un 47%. Eso es algo increíble cuando estamos hablando que la Gerencia Municipal de Urbanismo es el ente inversor de la ciudad de Málaga. Es el que tiene la capacidad de ser la palanca tractora para, en este caso, movilizar el presupuesto y movilizar la ciudad.
Y hoy el Ayuntamiento de Málaga ha entregado las llaves de 24 VPO en Santa Rosalía Maqueda, viviendas en régimen de alquiler con opción a compra de 3 habitaciones para familias de 4 miembros, adjudicadas a menores de 35 años, que pagarán una renta mensual de unos 500 euros, de los que una parte irán a un fondo para esa posible futura compra. Escuchamos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Necesitamos en Málaga oferta de todo tipo, oferta que suele existir esa, la oferta, vamos a decir, a precios más elevados, que las hay, de alquiler y en venta, y luego, tanto en venta como alquiler, en precio más moderado, necesitamos, evidentemente, de acuerdo con la demanda que tenemos en Málaga, eso es obvio, ¿no? Con independencia de que tratemos de que nuestra ciudadanía, los vecinos de Málaga, sean capaces de ir elevando su capacidad de compra, ¿no? Su capacidad de gasto también en vivienda.
Y ya está disponible la guía de Belenes que realiza cada año el Ayuntamiento de Málaga. En esta edición se incluyen 81 misterios que se pueden consultar en un folleto desplegable con la relación de Belenes, los horarios y un plano en el que aparecen los números asignados a cada nacimiento. También es posible consultar la guía a través de la web de servicios operativos del Ayuntamiento. Y ya conocemos quiénes se encarnarán a los Reyes Magos en la cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero. Melchor, en representación de los medios de comunicación, será el periodista malagueño Jorge Gallardo, del equipo de dirección del programa Espejo Público. Gaspar será encarnado por el hermano mayor de la Santa Cruz, Alberto Stecchini. Y el encargado de encarnar a Baltasar será el portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Nicolás Esguiglia. Cabalgata, que por cierto, podrá seguir nuestra audiencia en directo en una programación especial que ya está preparando esta casa.
Gracias, Andrés. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia, pero también queremos saber hasta ahora por dónde pasa la actualidad del deporte. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. En clave Málaga del Mundial, mañana ya sabes que está ese partido entre España y Marruecos. Bueno, pues muy pendientes porque se van a enfrentar 2 excompañeros que además compartieron el mismo vestuario en una época muy reciente, hace 3 temporadas, que es Pau Torres, el defensa de España, y el portero de Marruecos, Munir. Pau Torres y Munir fueron compañeros del Málaga que no pudo subir a primera división justo después del descenso. Imagínate imagino que se cambiará la camiseta después del partido, pero que gane la selección española. A todo esto, tenía que meter la pollita, pero del Mundial, porque además es noticia, ¿no? El Málaga, muy pendiente al Ponferradina Burgos de hoy. La Ponferradina es antepenúltima con 17 puntos. El Málaga viene de perder 1-0 frente al Levante. Ahora mismo está a 4 puntos del Racing, que tiene 18, el Málaga tiene 14. Se puede poner a seguir a 4, a 5 o a 6. Vamos a ver qué partido se da esta tarde entre la Ponferradina y el Burgos. Este es Pepe Bel hablando de la debacle de ayer en Valencia.
La lástima es que nos vamos sin premio y bueno, un equipo que estamos perdiendo 1-0, 0-1, resultados muy cortos y que no cae la bola de nuestro lado.
El jueves hay derbi andaluz en la Rosaleda a las 9 de las 8:30 en el tiempo de juego Málaga. El Málaga se enfrenta al Granada. Para ese partido ya lo está preparando el Málaga, va a intentar recuperar a los jugadores que tienen molestias. Son los casos de, por ejemplo, Bustinza, Ramón y sobre todo Ale Gallar. A ver si puede estar ya el futbolista del Málaga. Y en baloncesto todo lo contrario al fútbol. El baloncesto está esta temporada muy bien. El Unicaja de Málaga viene de ganar con solvencia en casa al Zaragoza y ya mira al partido de Fuenlabrada. Luego tendrá tres partidos fuera de casa, Fuenlabrada, Salónica y Barcelona. Ya ha hablado Ivonne Navarro de cómo le ganó al Zaragoza y de lo bien que le están yendo las cosas al equipo verde.
Hemos estado sólidos, no voy a decir brillantes, pero sí sólidos en defensa, y adelante hemos metido mucho. Tenemos muchos jugadores que han estado por encima del 70% de tiro de tres puntos, y claro, así es más sencillo. Yo creo que hemos ganado un partido de una forma distinta.
Bueno, ha ganado de una manera distinta, pero al final lo que cuenta es anotar y ganar. Es la séptima victoria con un parcial de 7-3. Unicaja está 3-4 victorias de ser cabeza de serie en la Copa del Rey, que se va a llevar a cabo en Badalona el próximo año. Y Alcira es la localidad elegida para la Supercopa de Fútbol Sala masculino, donde ahí va a estar el vigente campeón de la Copa. Ahí va a estar el bisoccer Uma Antequera. Así que, pero por aquí pasa la actualidad del mundo del deporte. Aunque hay festivo, hay puente, no para la información. Seguiremos contándote la última hora del deporte malagueño, Pedro.
Perfecto, gracias, Javi. Las 5:37 minutos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ya sabes que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, debes sumarte al autoconsumo. Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar, conseguirás reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En madera imprimimos. En cristal imprimimos. En metal imprimimos. En agua... todavía no. Copicentro. Mucho más que copias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco a 38 minutos de la tarde. Ya sabes que los lunes a esta hora aproximadamente siempre abrimos una puerta a hablar un poquito de consumo y sobre todo de derechos y deberes de los consumidores. Ya sabes que hay un correo electrónico que puedes utilizar para hacer cualquier consulta que quieras con a este respecto, y que luego podrá responder el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Bueno, pues ese correo es málaga@cope.es. Repito, málaga@cope.es. Hoy no quiero hablar de consultas que han hecho a nuestro correo electrónico, sino que quiero hablar de la propia Unión de Consumidores de Málaga y de una campaña que se ha puesto en marcha que me ha parecido muy, muy interesante. Jesús María Burgos, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Una campaña formativa que tiene que ver con el etiquetado de los productos de consumo y que tiene que objetivo, quiero decir. La gente cuando compra objetos que tienen una etiqueta, llámese ropa, alimentos, etcétera, ¿suele no mirar la etiqueta y debería hacerlo?
Se suele no mirar, pero es que además es que cada día tenemos más productos con... Las personas tenemos más intolerancia a ciertos productos.
Claro.
El hecho de no consumirlo algo tan simple como la leche, nos hace después que tengamos un rechazo del organismo a esos productos, sobre todo en la lactosa, en la carne de la vaca, en tal, algo tan simple como es la leche en sí mismo, ¿no? Y hay otros productos como el pescado, sobre todo el marisco, que nos crea una intolerancia el hecho de que lo consumamos poco.
Uh-huh. Lo que pasa es que en el caso del pescado y del marisco, claro, si vamos al mercado a comprar, ahí no hay etiqueta que nos diga si nos puede venir bien o no. Otra cosa es lo que compremos en un supermercado que no tenga nada que ver con los productos frescos, que es más fácil que tenga un etiquetado, ¿no?
Sí, pero verás, todo tiene que tener una trazabilidad.
Ajá.
Y nos lo estamos encontrando también en la grande superficie. Nos ponen el pescado, nos ponen el precio y nos ponen algo de que... es fresco, no es fresco, es de Málaga o de Marruecos. Pero no la trazabilidad de ese producto. Y eso hace que los componentes que ponen de mantenimiento del pescado, de traslado, de conservantes, lo desconozcamos. Eso es lo que nos da el rechazo al organismo propio, ¿no?
Uh-huh.
Y es obligado por ley, ¿eh? Pero invito a quien quiera que entre en una carnicería de un barrio y verá que le falta la trazabilidad.
Ajá. ¿Y eso,
a la gran mayoría.
Eso es denunciable, quiero decir,
sí,
si alguien
sí,
se pone en sus 13, ¿puede denunciar que no está la trazabilidad en el sitio adecuado?
Por supuesto, lo tiene que poner y advertirnos qué conservantes se han utilizado hasta que el consumidor ha comprado ese pescado, esa carne
uh-huh.
o esa verdura. Nos lo tienen que advertir y además por escrito tiene que estar puesto en el producto, pero la gran mayoría de... sobre todo de comercios minoritarios no lo tienen, pero también hay muchos mayoritarios que tampoco lo exponen realmente.
Lo que
tienen
pasa
un
que
juego
me...
de caja, tienen un juego de caja que las azules son de no sé dónde, las verdes son de no sé cuánto, que de verdad que el consumidor está desprotegido, ¿eh?
Claro.
El único producto donde quizás esté más protegido, que nos parece mentira, en los medicamentos, por la lista que tienen cada medicamento que lo acompaña, ¿no?
Sí.
Pero realmente los productos frescos y los productos de alimentación, los diarios, no.
Lo que pasa es que me da la sensación, Jesús, que si tuviéramos que poner una denuncia cada vez que no nos encontramos con esto, pondríamos denuncia a diario y varias.
Pero es que se deben de poner, para eso están los servicios de inspección,
ya.
De una forma o de otra. Y además que es que están fastidiando al organismo. Es que no seamos... Es que de verdad están todos preocupados, incluso lo diría yo que las grandes superficies
uh-huh.
de alimentación están preocupados por la cantidad de alergias que se presentan ya en los productos alimenticios, ¿eh? Que es extendible, por supuesto, a los de higiene personal y demás, ¿eh?
Claro.
Exactamente igual.
Uh-huh. Oye, y esta campaña formativa sobre el etiquetado que habéis puesto en marcha vosotros desde la Unión de Consumidores, ¿en qué consiste? Quiero decir, la gente que quiera formarse en este aspecto o quiera aprender algo más sobre el tema del etiquetado, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Hay tres vídeos explicativos en la misma web que se hacen a través de YouTube, que son de libre difusión, que uh-huh. están en la misma página, que se puede acceder a ellos, y muy entendibles, muy sociales, muy cercanos a nosotros, a cualquier persona, donde pueden verlo, porque es importante, sobre todo lo digo de verdad, es que los niños hoy tienen muchas carencias vitamínicas y demás, y se traducen después en que no en los componentes que tiene el producto. Se lo dejamos de dar, porque le da alergia, mire usted, que el tomate frito, que es que le pone los labios rojos, que no sé qué. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿no?
Sí.
Y es un conservante de ese tomate frito el que le está dando, no el tomate frito en sí, ¿no? Y lo mismo pasa, ya digo, con la leche sobre todo muchísimo y con el pescado y el marisco bastante más.
Uh-huh.
Pero vaya, que son accesibles y son buenos porque es que tenemos que... El cuerpo crea defensa según los componentes que le damos, ¿no?
Uh-huh.
Y si tardamos en retomarlo y demás, es muy preocupante, ya lo digo, sobre todo la grandes superficies de alimentación están preocupadas por esto, porque después que el producto viene mal, que el producto viene no sé qué, y no.
Uh-huh.
Es la falta... de esa vitamina que no la estamos produciendo nosotros mismos, lógicamente.
Me imagino que esta campaña no tiene fecha de caducidad en el sentido de que los vídeos están ahí y se podrán consultar en cualquier momento cuando alguien tenga alguna duda
siempre,
al respecto, ¿no?
Siempre están en la página web, están en las redes sociales, las hacemos continuamente, mucho porque además representamos también, lógicamente, a esos colectivos que tienen una alergia ya crónica y demás, que también son consumidores, lógicamente, ¿no?
Uh-huh. Y cuidado con estas cosas, que a lo mejor una alergia de ese tipo por comerte algo que no sabes que te puede sentar mal, por esa falta de trazabilidad y de esa información en el alimento, te puede causar males mayores. Que una cosa es que te cause una alergia y otra cosa es que incluso te puede causar males mayores, ¿no?
Siempre eso. Y además, el hecho de que el cuerpo le falten alimentos que digerir, que tolerar, las intolerancias las tenemos todos.
Claro.
Es raro una familia donde no haya una intolerancia, ¿no? Y no nos damos cuenta muchas veces que es la carencia de ese producto lo que hace que el organismo lo rechace, ¿no?
Uh-huh.
Es importante, ¿no? Parece una vulgaridad, pero es muy importante este tema, y sobre todo porque es que se están presentando cada día más, ¿eh?
Sí, está claro. Pues ya sabéis, cualquier duda hay que consultar esos vídeos de esa campaña formativa sobre el etiquetado de los productos de consumo y que ha puesto en marcha la Unión de Consumidores en Málaga, así que merece la pena acudir a esa información y saber pues cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes y sobre todo qué nos puede causar el tomar algún producto que evidentemente no tenga la trazabilidad o no tenga claro, esa información, o que nos pueda causar algún mal y no lo sepamos, ¿no? En todo caso.
Sí,
muy
claro.
Bien. Pues Jesús, como siempre, gracias por estar con nosotros, por aclararnos todas estas cosas, y la semana que viene nos encontramos, ¿de acuerdo?
Estupendo, un abrazo a vosotros.
Igualmente, saludos. Gracias, hasta luego.
Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo hablara, te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mi paso a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo, que ya es primavera en el Corte Inglés, que he pedido una caña y me han puesto tres, que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez.
Que me gusta el Kanka y su música. Ay, por Dios, qué pena cuando dijo, no, me voy a retirar. Vuelve, Kanka, vuelve, por favor, que nos hace falta letras como las tuyas y música como las tuyas y conciertos como los tuyos también, sin duda alguna. Perdón, estamos en las 5 y 46 de la tarde.
Querría traducirte la mirada, pararme en tu parada y plantarme en tu jardín.
Y es momento de hablar de otras cosas que se pueden hacer en Málaga esta semana. Una semana un poco atípica, ¿verdad? Con eso de los días de fiesta por medio y todas esas cosas, ¿no? Pero si quieres ya empezar a pensar en la siguiente, pues yo te voy a proponer alguna cuestión. Y además el motivo es muy sencillo. Es que la semana que viene, el lunes, día 12, se ponen ya las invitaciones en mientrada.net para disfrutar de dos obras de teatro y de un concierto de la programación habitual del María Victoria Atencia. Las obras de teatro una de las obras de teatro tiene mucho que ver con Ángel Calvente, con el director del Espejo Negro. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. La mejor obra de la historia. Esto no es muy pretencioso, Ángel.
Bueno,
viniendo un director de teatro, claro.
Porque no era sobre una obra de teatro, es sobre una obra de arte.
Amigo, ahí está el quid de la cuestión.
Es claro, sobre una obra de arte plástica.
Efectivamente.
Es decir, de todas formas, yo el título no se lo pongo al espectáculo, porque yo lo que he hecho en este espectáculo de la compañía Spasmo Teatro, que son de unos compañeros de Salamanca, es decirlo.
Uh-huh.
Entonces, claro, yo ahí no podía meter mucha base en ese sentido.
Claro, me imagino. Tiene mucho que ver las cosas que hace esta compañía de Salamanca, Spasmo Teatro. Tiene mucho que ver precisamente con tu trabajo al frente de marionetas, de elementos de movilidad, etcétera, encima del escenario, y no de actores, ¿no?
Bueno, realmente ellos utilizan mucho más sus cuerpos porque hacen teatro sin texto,
uh-huh,
y son cuatro actores sobre el escenario, pues que a través de la mímica y la gestualidad y sobre todo un humor que se acerca muchísimo a mi forma de entender lo que es el teatro, pues hacen llegar al espectador todas las situaciones que se pueden dar en un museo, en diferentes museos. Y bueno, sí que no nos parecemos, bueno, tenemos cosas en común,
uh-huh,
estéticamente no tenemos nada que ver, pero sí en la idiosincrasia y en el fondo, ¿no? Por eso Espasmo me llama hace ya bastantes años que voy colaborando con ellos para dirigir tipos de espectáculos, ¿no? Y ahí es donde se une el espejo con Espasmo.
Está claro. ¿En qué andas metido tú ahora personalmente, Ángel?
Pues mira, yo estoy preparando ahora mismo y para un momentito todo el ensayo de mi próxima producción, que es El Verdugo. Uh-huh. La versión teatral de la película de Berlanga, pero hecha al mundo de las marionetas y con mi forma de entender el teatro, ¿no?
Ahí va.
Y eso estamos. Qué la bueno. Estrenamos el día 13 de enero en El Soho. Uh-huh. Cuando termine Gospel de Emilio Aragón, vamos nosotros detrás.
Efectivamente, está en cartel después de Gospel, sí señor. ¿Qué marioneta va a ser de Pepe Isbert?
Eso tendrás que ver, es una marioneta regordeta.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Pero vamos, que vamos a ver a Pepe Isbert en el escenario.
Bueno,
en este
a tu Pepe Isbert,
¿no?
Al mío, claro, no. Uh-huh. No, porque no he querido yo hacer unas caricaturas de los personajes de la película.
Claro.
Yo me he creado los míos, lo que pasa, claro, que es imposible que no le encuentres parecidos aunque no los haya.
Está claro. Bueno,
porque el sí, texto, sí. El argumento, todo lo que pasa, pues eso te lleva a uh-huh. Pepe, ¿no?
Está claro. Además, una película que, siendo tan dramática como es, la película no deja de tener su tinte cómico, ¿no? En un momento dado, lo
sí,
que recordamos de la peli.
Es un drama, pero con humor, con mucho humor, ¿no? Sobre todo... porque mira, nada más empezar el espectáculo tú te enamoras del personaje que es Amadeo, pero ajá, que acaba de matar a una persona.
Claro.
Es decir, todo es así.
Porque ejerce, ¿no?, su profesión de verdugo, es decir, que...
Que es de verdugo, claro. Y él vive y mantiene a su hija, pues, de matar a otras personas.
Claro.
Ese es su trabajo.
Claro.
Entonces, lo cotidiano y lo que pasaba en aquellos años, en 1960-61, en nuestra España querida, uh-huh, que parece que está muy lejano, pero que de pronto vuelven aires de aquella época, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hay cosas que están muy de actualidad.
Bueno, pues la verdad es que apetece mucho a ver cuál es la perspectiva que ha tenido Ángel Calvente de aquella gran película El Verdugo y cómo lo ha transformado en una obra de teatro con elementos que de alguna manera son tradicionales en la obra de Ángel Calvente, y a ver cómo soluciona algunas cosas que me vienen a la cabeza de esa obra, o sea, de esa película, a ver cómo lo soluciona en la obra en todo caso. Bueno, pues habrá que esperar a ello. De momento, lo que sí te recomiendo es que veas esta la mejor obra de la historia, que se va a poder ver en la semana que viene en el María Victoria Atencia. Y Ángel Calvente está detrás de la realización de esta obra con Espasmo Teatro. Ángel, gracias por estar un rato con nosotros, suerte, y que vaya bien El Verdugo.
Gracias a vosotros y nada, y espero que les guste mucho al público la obra de teatro del día 16 con Espasmo Teatro.
Estupendo. Pues lo recomendamos sin duda alguna. Gracias, Ángel.
Muy bien, muchas gracias, hasta luego.
Asaltamos el cielo, vaciamos la noche, aspiramos el humo, nos hacemos de hielo, invocamos al mundo. Toco el suelo, caigo y alzo mi vuelo, no sé y no me pregunto. Sé que estás a mi lado, pero no estamos juntos. Arriba, más arriba que las luces, confundimos silenciosos las palabras. Despacio, más despacio que las sombras, nos tocamos sin rozarnos las miradas, las miradas.
Esto que estás escuchando es parte del último trabajo de una extremeña, de una cantautora extremeña llamada Chloe Bird. Y te hablo de ella precisamente porque es otra de las cosas que vas a poder disfrutar la semana que viene en el María Victoria Atencia, donde te decía, dos obras de teatro y un concierto. Bueno, pues el concierto es de Chloe Bird el día 15 de diciembre, 8:30 de la tarde. Y lo de las obras de teatro, pues además de la mejor obra de la historia, de Espasmo Teatro y Ángel Calvente, con quien hemos hablado ahora, que será para el día 16 de diciembre, 7 de la tarde. El 17 de diciembre, a la misma hora, vamos a poder ver la obra Mari Pompa, que es, en fin, una historia que versa alrededor de la supuesta bisnieta de Mary Poppins. Bueno, pues ahora es Mary Pompas la que ponen en escena del María Victoria Atencia la semana que viene. Así que, de momento, esas dos obras de teatro y ese concierto forman parte de esa programación semanal del María Victoria Atencia. Y te lo cuento porque, precisamente, el lunes, día 12, hay que estar muy atentos. Son actividades gratuitas, pero con invitación. Y a partir del día 12 de diciembre, en mientrada.net, se pueden retirar las invitaciones para poder disfrutar de tanto las obras de teatro como del concierto de esta mujer, de la extremeña Chloe Bert. Dicho esto, 5:55, te cuento porque te interesará, mañana siendo día de fiesta, te interesará saber cómo va a estar el tiempo. Bueno, pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o cubiertos con chubascos más probables e intensos de madrugada, cuando pueden ser incluso localmente fuertes, disminuyendo la nubosidad y remitiendo las precipitaciones durante la tarde. Va a haber brumas y bancos de niebla. Hay alerta amarilla hasta las 5 de la madrugada por lluvias en Ronda, en la comarca del Guadalhorce y en la Costa del Sol. Y los vientos mañana van a soplar del este o suroeste, tendiendo a componente oeste durante la mañana y flojos en el interior. Las temperaturas se van a mantener con pocos cambios con respecto a hoy. La máxima la dará Marbella, 20 grados, 19 tendremos en Vélez, 18 en Málaga capital, 16 en Antequera y 15 en Ronda. Nos vamos también a esta hora a saber cómo está la situación del tráfico en la provincia, en este caso primero, para eso vamos hasta la DGT. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en la provincia a esta hora de la tarde?
Bien, ahora mismo tenemos 2 kilómetros de retención en la travesía San Pedro, en ambos sentidos, por afluencia masiva de vehículos, también dificultada la circulación por lluvia intensa esta tarde en ese punto, y luego en la circunvalación de Málaga, en la M20, sentido Almería, también tenemos tramos de tráfico lento en ese punto.
Muy bien, pues gracias, Jorge, hasta la próxima.
Un saludo, hasta luego.
Y en el centro de Málaga, ¿cómo está la situación? Nos vamos hasta el centro de gestión local. Isabel Mancha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de Málaga?
Bueno, pues no tenemos ningún problema en ningún punto que nosotros veamos, claro. La circulación muy fluida, tanto en la zona centro como en los accesos de entrada y salida a Málaga. Únicamente sí, como suele ser habitual, pues la zona de Blas Infantasia, Avenida de Andalucía, esta entrada sí la tenemos siempre un poquito más congestionada, uh-huh, pero sin ningún tipo de problema.
Muy bien, Isabel, gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Escasamente 2 minutos nos separan de las 6 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos vamos a enterar, como siempre, de lo que pasa en España y en el mundo, y también, evidentemente, de lo que pasa en el Mundial de Qatar, donde están los enviados especiales de esta casa de la cadena COPE informándonos todos los días de los partidos que se están disputando y que mañana tiene un día importante para nosotros, para España, porque mañana juega España. A las 4 de la tarde es el partido que vamos a disputar mañana, que nos enfrenta a Marruecos, que escucharás en el tiempo de juego de esta casa, y que esperamos que gane España, sobre todo porque si no gana se tiene que despedir del Mundial ya, y lo que queremos es que continúe adelante. Pero en fin, eso ya mañana lo contaremos. Por ese motivo, y porque mañana también es día de fiesta, es día de la Constitución, no estaremos aquí en Buenas Tardes Málaga. Volveremos el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde. Nos vamos, tanto Enrique Ortiz como yo, Pedro González, que tenemos que disfrutar el día de fiesta antes de volver el miércoles. Adiós.
Contigo me voy. sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y